Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto acompañarlos este 4 de julio. Que resulta que tenemos asueto en Guatemala, imaginen ustedes. Entonces dije, pues bueno, ya que vamos a celebrar la independencia de Estados Unidos, y no sé, hay una pequeña confusión ahí entre el Día del Ejército, la independencia de Estados Unidos. En fin, dije, 4 de julio, pues bueno, celebrémoslo como debemos celebrarlo, conociendo acerca de la gesta que llevó a la declaración de independencia el 4 de julio de 1776 de las colonias inglesas en América de precisamente el Imperio Inglés. Entonces, ¿qué mejor que comentar sobre cuáles fueron? Porque no solo hay que poner en contexto de cuáles fueron los hechos que llevaron a esa guerra que les ganó la independencia a las colonias inglesas en América, sino también las lecciones que nos dejan los años que vienen después, la discusión de la Constitución, el proceso por medio del cual fue aprobada, que por cierto, en junio, si recuerdo correctamente, creo que fue el 21 o 22 de junio, también se celebró el que entró en vigencia, si recuerdo correctamente, la Constitución estadounidense. Por supuesto, esto 11 años después de la independencia. Pero bueno, qué mejor que para hablar de este tema que con nuestro amigo, el historiador, entre otras muchas cosas, Carlos Sabino. Carlos, qué gusto tenerte, y además de eso en los estudios, es como debe de ser.
Es como debe de ser, Berta Yolanda, muchas gracias por esta invitación, muy buenas tardes a todos. De verdad que no saben cómo lo estoy gozando, estar aquí ya volviendo a la normalidad. Pues bueno, lo que tú dices es un proceso largo, complejo, interesante, pero yo creo que es el proceso que marca el nacimiento del mundo contemporáneo. Incluso yo diría que más que la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, que viene poquito después y que está en parte inspirada por los Estados Unidos, es un proceso frustrado. Es un proceso que no acaba bien. Termina con Napoleón y con el regreso del rey Borbón, o sea, de los Borbones al reino, el rey ya al que ajusticiaron, ese no pudo regresar. Pero
ni él ni María Antonieta.
Ni María Antonieta, la pobre. Pero acá, mira, hay que empezar por un suceso, una guerra que hubo antes, 1756, fíjate, unos cuantos años antes, duró 7 años, así se llama la guerra. Y antes de eso incluso hay que decir que cuando se inicia la colonización de Estados Unidos, los colonos que vienen de Inglaterra, básicamente, también hay de Gales, Escocia y algunos otros lugares de Europa a veces. El Imperio Británico es un imperio todavía muy débil. No es la potencia que va a ser después en la época de la independencia. 1604 es el Mayflower, y ahí hay varias otras colonias que se van creando de una forma más o menos independiente. Lo que hace la corona es ponerles un gobernador. Pero hay que acordarse de que 1600 es un siglo muy conflictivo para los ingleses. Ahí está, ahí también decapitan a otro rey, a mi tocayo. Está la dictadura de Oliver Cromwell. En fin, ellos no atienden a las colonias. No son solo puritanos, ¿eh? Y eso es una especie de... Los de Mayflower eran la mayoría puritanos, pero era mucha gente que fue por razones religiosas, que gente que realmente a veces no comulgaba, digamos, con las iglesias anglicanas, pero no siempre pietistas, o cuáqueros. Había de todo ahí. Incluso hubo Maryland, una colonia católica. O sea, y la mayoría de la gente lo que quería era tierra. Inglaterra no tenía tierra. Esos colonos vivieron en una forma, yo no diría semi-independiente, pero una forma bastante autónoma. Lo que hacía el rey era designar un gobernador. Pero el gobernador no podía gobernar solo a cada una de las colonias, y entonces lo que sucedía es que estas colonias crearon unas especies de asambleas, juntas, congresos, pero eran simplemente para sus asuntos locales. Se formaron así 13 colonias. ¿Qué pasó en esa guerra? La guerra de los 7 años que les acabo de mencionar. Bueno, esa fue una guerra europea general que se peleó por primera vez en 3 continentes, porque se peleó en la India entre ingleses y franceses, en Europa con Prusia y otros, Austria y otros países. Inglaterra y Francia no se enfrentaron allí, pero sí se enfrentaron en América. Y en América los franceses tenían también una zona colonizada bastante amplia, y los ingleses tenían ya estas colonias. El ejército británico no pudo solo combatir las fuerzas francesas, sino que recurrió a milicias, milicias que la formaban los colonos. Y uno de esos jefes de milicia fue un señor llamado George Washington, un finquero de Virginia. Bueno, ahí adquirieron los ingleses mucho mayor poder, y los colonos adquirieron la idea de su propio valor. Y las colonias habían progresado ya bastante durante todo el siglo 1600, 1700. O sea que si bien económicamente no eran una potencia, pero eran, digamos, una región, porque no era un país tampoco, una región de verdad demasiado fuerte ya. Producían una cantidad de bienes, habían iniciado tímidamente ya una cierta industrialización, etcétera. Cuando Inglaterra, con el rey Jorge III, decide, igual que los borbones españoles, decide aprovechar más las colonias, controlar más el comercio, ponerles más impuestos, las colonias empiezan a molestarse. Hay una famosa ley del timbre, que la quitan y la ponen, y es una ley muy, muy, digamos, muy férrea, porque prácticamente la ley de timbre hace que haya que pagar a la corona por cualquier papel que se haga, incluso por un contrato privado entre 2 personas. Total que el malestar comienza y Jorge III trata de imponer su poder. Trata de imponerse y de restringir las libertades, de darle más valor a esos gobernadores, de darle más poder interno, incluso amenaza algo así con una especie de régimen dictatorial. Y los colonos realmente empiezan a enfurecerse, ¿para qué negarlo? Empiezan a enfurecerse porque ellos se sienten, digamos, capaces de gobernarse a sí mismos. Se han prácticamente medio gobernado a sí mismos. La corona no les ha servido de mucho, no les ha dado nada, sino que más bien les ha quitado algunas cosas, pero ahora quieren quitarle y hacer un impuesto al timbre, un impuesto al té, una especie de impuesto a las ventas, digamos, una especie de IVA anticuado. Pero terrible para ellos, porque realmente entonces se sienten ahogados económicamente y amenazados políticamente.
Y si recuerdo correctamente, en el caso específico del té, es para, literalmente, era una medida mercantilista, más que por el dinero, sino para proteger a los productores ingleses.
Exactamente, porque los ingleses eran más que productores, importadores. Ellos sacaban como, no averigüemos cómo, sacaban el té de la India, lo procesaban y lo envasaban, etcétera, y lo llevaban a las colonias. Y las colonias no tomaban café, el café no era existente en esa época como una mercadería mundial, eso viene unos años después. Total que realmente se ven ahogados por todos lados y deciden, ahí yo creo que una figura muy importante es Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, el hombre que tenía una imprenta, que escribió una...
Un hombre universal. Universal.
Realmente dirían un hombre renacentista.
Renacentista, cabal.
Pero no en el Renacimiento, en el Iluminismo. Un hombre de mucha cultura, pero un hombre que se había hecho él mismo. No era, ahí no había muchos hijos de ricos. Algunos había, pero no tan así. Total que ellos deciden, bueno, ponerse de acuerdo, reunirse. Están todos afectados por el mismo mal, que yo lo llamaría un reimperialismo, una recolonización. Porque después de la Guerra de los Siete Años, Inglaterra prácticamente es la primera potencia mundial. Sí, prácticamente es la primera potencia mundial y va a empezar su expansión en la India, va a hacer desastres en China, va a ayudar a nosotros, a las posesiones españolas, a que nos liberemos para debilitar a España, que ha sido su anterior enemigo, y a Francia, en fin. Comienza la carrera por el imperialismo mundial y llegan a construir un gran imperio. Entonces, ese intento de recapturar esas colonias, de tenerlas para ellos, se ve enfrentado por este primer congreso continental. Creo, y no me acuerdo la fecha exacta, pero es algo antes de la independencia. Total que hay intentos de negociaciones, hay que sí, que no, pero el rey está firme. Ellos, fíjate cómo es
interesante. Y el Boston Tea Party es antes del Congreso.
Es antes, creo que sí es antes del
Porque
Congreso.
Porque es importantísimo ese Boston Tea Party, que sí, es un reclamo, es una forma de protesta en contra de los impuestos.
Claro, ahí hay unos ciudadanos, o ciudadanos, llamémosle, unos colonos
patriotas que serían en aquel tiempo,
¿no? Patriotas dirían, que se disfrazan de indígenas, se disfrazan de pieles rojas y tiran al mar las cajas con ese té que venía con el impuesto. O sea que es, y eso es reprimido. O sea que ya empieza la violencia en 1774-75. Ahí se nombra un segundo congreso continental, y viendo que ya Jorge el rey va mandando tropas, empiezan a organizarse militarmente. Las primeras batallas se dan antes de la declaración de la independencia. Pero te iba a comentar una cosa, Marta Yolanda, que es de esas cosas irónicas de la historia. Una de las, digamos, de los lemas que alzan estos colonos es: no impuestos sin representación.
No taxation without representation. ¿No?
Claro, porque ellos no mandan representantes a la Cámara de los Comunes, que está allá en Londres. Ahora, la ironía es que si lo hubieran mandado hubiera sido mucho peor para ellos, porque ellos hubieran sido una pequeña minoría, nunca hubieran podido parar ningún impuesto. O sea que realmente era más simbólico que real. Bueno, esa es, digamos, el antecedente. Se organizan varias milicias y esas milicias se la dan a este capitán.
George Washington.
George Washington. Y George Washington empieza la guerra, pero ahí se ve esa inconsistencia, digamos, ¿quién está haciendo la guerra? ¿Es una especie de guerrilla? ¿Es una especie de insurrección? ¿Qué es? Es decir, es necesario.
Con el apoyo de franceses.
Ah, por supuesto. Pero el apoyo viene un poquito más tarde, al final. Porque es una guerra larga, espantosa, como toda la guerra. De verdad que hablan de guerra sucia, pero nunca hubo guerra limpia que yo recuerde. No sé si en algún torneo de la Edad Media o aquí entre los mayas, pero las cosas, las guerras siempre son sucias y terribles. Bueno, y ahí, digamos, Washington empieza a enfrentar a las tropas inglesas. Y le empieza, bueno, perdón, y retomando el hilo, y ahí entonces las 13 colonias, ya en el segundo Congreso Continental, lo que deciden es que hay que declarar la independencia. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Estamos peleando contra este imperio. ¿Y quién es nuestro bando? Entonces hay que independizarse. Y ahí nombran una comisión de 3 personas para que redacte el acta de la independencia. Los 3 se reúnen y le dicen a Jefferson, a Thomas Jefferson, que escriba un borrador. Es simpática la anécdota de que cuando él les presenta el borrador a los otros dos, que uno es Franklin y el otro, no sé si es Adams o quién, no es Adams, bueno, los otros dos le dicen que ese borrador ya está hecho. Le hacen cuatro correccioncitas y listo. Están apurados porque realmente necesitan el apoyo de otras potencias, como tú dijiste, como Francia, y tienen que, digamos, legalizar de alguna manera su guerra presentándose como una identidad independiente.
Vamos a aprovechar ese momento, apreciables amigos, para hacer una pausa y regresamos en unos minutos para continuar con esta interesante historia importante para todos, que es la independencia de Estados Unidos, que pues bueno, se celebra hoy, 4 de julio. Así que en el próximo segmento vamos a ir al 4 de julio, pero de 1776, para que nos continúe contando lo que sucedió en esa fecha. Carlos Sabino, quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y como saben, los oyentes, aprovechando hoy 4 de julio, que además de eso resulta que tenemos un día de asueto, los guatemaltecos, estoy conversando con nuestro amigo, el historiador, entre otras muchas cosas, pero hoy está con su sombrero de historiador, Carlos Sabino. Recordando no solo los hechos que llevaron a la declaración de independencia del 4 de julio de 1776 de las 13 colonias inglesas que se independizan del imperio británico en ese tiempo bajo el dominio, como bien lo dijo Carlos, de un tocayo de George Jacobs, Jorge III.
Jorge III.
Así que, pues bueno, nos habíamos quedado en que viene Jefferson y le presenta a los tres, a los otros dos que estaban propuestos para escribir esa declaración después del segundo congreso en el cual decidieron las 13 colonias independizarse, o los representantes de las 13 colonias, para ser ya un ente independiente, valga la redundancia, de los británicos y conseguir apoyo de otros lados para ganar esa batalla por su libertad. Entonces, nos habíamos quedado en que les pareció maravillosa la declaración de independencia de Jefferson, solo le pusieron una coma, un punto, cosas así, y adelante, nos declaramos independientes, Carlos.
Así es, nos declaramos independientes diciendo que no tienen derecho a gobernarnos, que es una verdad evidente que todos los hombres nacen iguales. Esa es una frase muy bonita, pero ese es un país esclavista. Todos los países del mundo son esclavistas en ese momento. O sea que hay que tomarlo en el contexto histórico. Es decir, Jefferson personalmente tenía esclavos y él era partidario de la liberación de los esclavos.
Y le gustaban mucho los esclavos porque tuvo varios hijos
con una esclava. Realmente, sí, esa es una faceta curiosa de la vida de Jefferson. Jefferson, un hombre muy culto, tenía en su casa una pequeña colección de geológica, mineralógica, botánica. Era un hombre que leía mucho.
Eran personas extraordinarias, los Founding Fathers, ¿no?
Él, Adams, Franklin, Madison, en fin. Eran gente que realmente, bueno, eran finqueros, llamaríamos, si hubieran vivido aquí en Guatemala. Eran gente que se dedicaba a sus plantaciones, porque sí, se dedicaba a eso, el Washington mismo. Total que Washington, una vez que se declara la independencia, que se establece esa nueva nación, pero sin ningún tipo de organización, lo único que hay es ese congreso llamado Continental. si ustedes vieran el mapa, es una pequeña franja que va desde Massachusetts hasta Georgia, no es y penetra hasta los Apalaches, o sea, unos pocos kilómetros de todo ese inmenso territorio. Pero ya hay gente que se está expandiendo. Bueno, y hay una cosa que no dije que era importante para el registro histórico, que uno de los pactos que o de las disposiciones de Jorge III era que ellos no podían colonizar más allá de esa barrera montañosa que son los Apalaches, no las Rocallosas, que están muchísimo más al oeste. Y eso molestaba a la gente, porque la gente quería tierra, invadía las tierras que tenían, donde habitaban los indígenas, los Sioux, en fin, todas esas tribus, esas nacionalidades indígenas. Pero bueno, volviendo a la cosa que hace Washington, Washington hace una guerra que no es de guerrillas, pero que adopta algunas modalidades parecidas a la de la guerrilla. Él tiene una tropa de colonos. ¿Qué son los colonos? Son simples trabajadores rurales. Aquí les llamaríamos peores, pero campesinos independientes les llamaríamos acá. Andan desarrapados, no tienen uniforme, las armas que tienen no son todas del mismo calibre, no están organizados, no están acostumbrados a pelear. Los ingleses se toman esto, digamos, con mucha tranquilidad, porque dicen, esta gente la barremos en cualquier momento. Washington tiene algunas pequeñas derrotas y se da cuenta que lo que tiene que hacer es lo que llamaron algunos la táctica del mosquito, o lo que es algo parecido a una guerrilla. Reunir fuerzas, organizarlas en un punto y buscar el punto débil del enemigo. Así logra realmente algunas victorias. Y la guerra es una guerra que no finaliza, porque los ingleses sí logran territorios, tienen, no crean que todo el mundo en las 13 colonias estaba a favor de la independencia. Había muchos que decían,
por eso les costó el que pasara la Constitución, de la cual pues vamos a hablar.
Sí, ahora vamos a hablar, pero por ejemplo, la colonia de Nueva York era prácticamente hostil a Washington. En todo caso, él hace esa guerra, y es una guerra que los ingleses al final no pueden soportar. Está el océano de por medio y está un territorio enorme. Entonces tú puedes tener una victoria en un lugar o en otro, y esa gente se corre, como quien dice, para el interior y sigue montándose, y Washington aprende, porque realmente él ya había tenido esa experiencia, pero no era un general. Washington aprende y hace una guerra tácticamente maravillosa, y va logrando la victoria, pero claro, solo al final, 1781
termina la guerra.
Ah, no, digo, pero solo en 1780-81 los franceses dan un gran apoyo a estos colonos rebeldes, y ahí al final tienen que firmar la paz los ingleses. Los ingleses se ven en su primera gran derrota, digamos, de los tiempos modernos. Bueno, y entonces viene el segundo problema, que desde el punto de vista de la teoría política es el más interesante. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ganamos. Y a veces es más complicado ganar que perder, ¿no? Porque una vez que ganamos, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos políticamente? Y ahí yo diría que hay como tres ideas. Lo voy a poner así en orden para que los oyentes puedan esta tarde visualizarlo. La idea de dejar las cosas casi como están, que significaría dejar 13 entidades políticas diferentes confederadas. Confederadas quiere decir que van a acudir en su auxilio en caso de guerra, no van a tener barreras comerciales entre ellas y nada más. Después están los federalistas, dicen, no, tenemos que tener un gobierno central. Un gobierno central que simplemente haga algunas pocas cosas, pero que organice esto como una nación. Y están algunos, que eran muy pocos en esa época, que hablan de un gobierno centralizado al estilo de los europeos. Ahora, ese es un problema, el problema de los niveles. Pero está el otro problema. ¿Qué régimen adoptamos? Adoptamos el régimen de la monarquía, que puede ser absoluta o parlamentaria, o un régimen republicano. Y, bueno, lo de la monarquía absoluta es una manera teórica de explicar esto. Nadie quiere una monarquía absoluta. Vienen de luchar contra un monarca que no es absoluto siquiera, pero que para ellos sí actuó de un modo absoluto, es decir, digamos, discrecional. La otra idea es hacer una monarquía constitucional como la inglesa. Esa es la forma que en 1780 y tantos, es la forma más avanzada que existe en ese momento. Es el, Inglaterra es el único país grande, salvo excepciones como Suiza, Islandia, etcétera, pero es el único país que realmente tiene un control sobre el monarca, que el monarca no es absoluto. El monarca está sometido a restricciones que le impone un parlamento, que tiene dos cámaras, una representa la nobleza y la otra representa el pueblo. Ese pueblo, hay ricos y pobres, pero básicamente son comerciantes, habitantes de las ciudades, etc. Ese modelo es el que está funcionando. Pero ese modelo tiene un problema que vamos a sufrir nosotros cuando nos independicemos también. Porque es un modelo muy funcional realmente. Es decir, es un poder personalizado con un control popular. Pero el problema es que hay que buscar un rey. ¿Y quién va a ser el rey? ¿Y cómo evitar que ese rey no se convierta en un tirano? Esa es la clave central de todo el asunto. La clave problemática es cómo organizarnos sin caer en el riesgo de la tiranía. Y ahí hay un, para el estudioso hay unas cosas muy interesantes, se escribe mucho, se debate, se plantea, y al final triunfan las ideas federalistas. Hay un grupo de... los Federalist Papers, que son como un, digamos, como un periódico, como una revista, llamaríamos ahora, donde varias...
Básicamente la recopilación de los artículos que escribieron para la hora de la votación por la Constitución.
Correcto.
Apoyar el federalismo, y que pienso que se tienen que leer los Federalist Papers, pero también hay que leer los Anti-Federalist Papers, porque tienen puntos muy importantes los Anti-Federalist.
Claro,
los que estaban en contra.
En contra incluso de un gobierno federal. Sí, ese es el problema. Cuando uno los lee, se siente de acuerdo. Y es como, a mí me hace acordar la crítica de Bakunin a Marx, que le dice, está muy bonito el poder proletario, pero eso va a ser una dictadura insoportable, le dice el anarquista al marxista. Y aquí tienen razón ellos. Básicamente yo diría que tienen razón. Pero en ese mundo es viable no tener una nación organizada en un mundo de potencias absolutistas, un mundo lleno de esclavos. Entonces el argumento de Jefferson, Adams y otros es, bueno, miren, organicemos un poder, y ahí viene la famosa frase de checks and balances, organicemos un poder, pero limitémoslo con una especie de maquinaria compleja. Yo me imagino un reloj de eso lleno de engranajes, como eran los de la época. Entonces, hagamos no solo los tres niveles, no solo los tres poderes, hagamos los tres poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, sino también la relación entre poder central y los estados.
¿Qué te parece si nosotros hacemos el corte ahorita?
Hagamos un corte mientras pensamos cómo organizar eso.
Regresamos con ustedes en unos minutos. Ya saben, por favor, que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en el Twitch vía libertopolis.com. En fin, tenemos presencia en todas las redes sociales, además de nuestros podcasts. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Estás escuchando Libertópolis, El valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y pues hoy estamos conversando y principalmente escuchando a nuestro amigo el historiador Carlos Sabino comentando sobre el no solo la guerra de independencia de Estados Unidos o la misma declaración del 4 de julio de 1776, hoy 4 de julio de 2022, que lo estamos discutiendo, sino también las consecuencias que esto trajo. Antes de irnos a la pausa, recordábamos esa discusión que hubo entre los federalistas y los anti-federalists, que les preocupaba principalmente a estos segundos, que fueron los que perdieron, porque las 13 colonias al final votaron a favor de porque habían dicho, si recuerdo correctamente, que con 9 que aprobaran se lograba el que fuese constituido un gobierno federal con respeto a los gobiernos de cada colonia que pasaron a ser los primeros 13 estados. Pero a fin de cuentas pienso que el temor de los antifederalistas con las futuras enmiendas a la Constitución, porque el principal temor de ellos era la violación a los derechos individuales de ese gobierno federal central, si recuerdo correctamente.
Sí, ese es el problema. El problema es que, vamos a decirlo, tú creas un gobierno para cumplir tareas necesarias, pero estás creando un monstruo. Estás creando un monstruo que tiende a crecer. Ahí la Constitución lo que hace es establecer un balance, de tal manera que existe un presidente. Nos olvidamos de los reyes y hablamos ya de república. Tomamos en cuenta bastante...
Que por cierto, hay que hacer una aclaración. Y esto es, o sea, muestra la ignorancia de muchos gringos, no sé, a guatemaltecos y otros lados, porque... la mayoría de los Founding Fathers eran antidemocráticos. Y la discusión es, y uno de los puntos importantes de la discusión es, ¿vamos a hacer una república o una democracia? Que no son lo mismo. Y la mayoría de la gente confunde república democracia, claro, cuando no es lo mismo.
Es que fíjate, esa república es democrática en un sentido de la soberanía. No hay un soberano. El pueblo es el soberano. Eso permitiría hablar de democracia. En esa época nadie habla de democracia. Empieza a hablar de democracia.
Pero sí lo hablan en los documentos. Papeles. Porque la mayoría de los Founding Fathers eran, además de seguidores de Aristóteles, seguidores de John Locke, que influenció enormemente.
Hay una tercera influencia práctica, que es la República Romana. Entonces, la República Romana era obviamente no democrática.
Y ellos sí estaban, yo eso sí recuerdo cuando nosotros leímos y discutimos los Federalist Papers, es increíble cómo está clarísimo que ellos dejaron claro que iban a ser una república y no una democracia. Tan es así que eso es lo que dice la Constitución estadounidense.
No habla para nada de democracia.
No, sino que habla de que es una forma de gobierno republicano.
Exacto.
Que fue lo que le dijo Benjamin Franklin a una, según cuenta el doctor, que olvido ahorita su nombre, en una carta, cuenta que Benjamin Franklin, cuando salió, finalmente tomaron una decisión, siempre había una ciudadana que le preguntaba, mire, ¿qué decidieron? Y al final... les dice él, pues hemos decidido legarles una república, pero de ustedes depende cuidarla. La cuidaron muy bien.
Mira,
están cuidando muy bien.
Que lo hicieron muy bien. La palabra democracia se empieza a hablar con Jackson, 1830, por ahí. En la época que estamos hablando no se habla de democracia, salvo en el sentido de que la soberanía es popular. Que según Aristóteles proponía un sistema mezcla de los tres modelos que él da.
Realmente es Aristóteles quien esboza, el mapa de lo que hoy conocemos como una verdadera república.
Yo creo que sí, yo creo que es el más grande pensador político.
Es lo máximo en
la historia. Pasan 2000 años y todavía no ha sido superado. Lo que pasa es que Aristóteles también se contradice, porque él escribe a lo largo de muchos años. Las primeras partes no son iguales a las últimas, pero en fin, eso, ese es un tema que yo desarrollo en mis clases de posgrado en la Universidad Marroquín. Pero volviendo al punto, entonces, tiene que haber una cabeza, poder unipersonal de Aristóteles, que le vamos a llamar presidente.
El ejecutivo.
El ejecutivo. Tiene que haber dos cámaras, vamos a hacerlo así. El pueblo representado en una, pero en la otra representado los estados. Aquí no hay nobleza.
Que es ahí donde estaría el, vamos a ver, la democracia.
Lo antidemocrático del asunto.
No, la democracia, entre comillas, es la de la Cámara Baja.
Exacto, o sea que hay una parte democrática y hay una parte aristocrática, que serían los estados. Los senadores son nombrados por los estados, no por voto popular en la Constitución. Después eso va a cambiar. Los senadores son como una especie de control para que pequeños estados como Delaware no se vean absorbidos por grandes estados como Virginia. Vamos a mantener el equilibrio geopolítico, por decir así.
Y no son los votantes quienes eligen al presidente, sino que eligen al elector del colegio para precisamente, y eso
se ha mantenido.
Y eso es el uno de los principales rasgos republicanos, para evitar precisamente la tiranía de la mayoría.
Correcto.
Que es como termina siendo la democracia.
Es que ese es el problema de la democracia. La democracia es muy bonita en ese sentido, pero tiende a deslizarse hacia una tiranía de la mayoría. Yo los entiendo y creo que la Constitución norteamericana vale la pena. Incluso en otra época mandé a reeditarla yo en otro libro, completa, porque es corta. Pero que no le podemos pedir más a esa gente. Eso funcionó bien durante bastantes décadas.
Hasta que la empezaron a trastocar,
claro,
por medio de enmiendas.
Empezaron a trasegar. Algunas enmiendas son buenas, como la primera enmienda.
La primera y la segunda
enmienda,
por ejemplo.
La enmienda
que ahorita está en discusión en Estados Unidos, porque
mira,
era de la aportación, el derecho a aportar armas.
Pero hay un, no un punto débil, pero hay un poco de suerte que tuvieron, que estos Estados Unidos de América nombran como presidente, a través de ese sistema muy indirecto, muy filtrado, que es la garantía contra el democratismo tiránico. Nombran a este señor, que era el único que tenía algo así como el prestigio universal y absoluto, George Washington.
Primer presidente
de los Estados Unidos.
Comandante George Washington pasa a ser el primer presidente.
Y pasado 4 años lo reeligen. La Constitución no dice más nada, no dice que no se pueda volver a reelegir otra y otra y otra vez. La Constitución.
¿Qué era lo que quería hacer Franklin Delano Roosevelt el siglo pasado?
Lo hizo.
Pero, y si de no ser porque murió, se hubiera querido
por lo menos hubiera terminado ese mandato. Ya, pero ya eran 16 años, ya estamos hablando. La Constitución no dice nada y ahí sí dependía. Yo digo, porque abajo de toda ley, de toda constitución, en el trasfondo, está la ética, la moral, los valores que tenga la gente. Con valores malos no importa lo bueno que sea la constitución. Y con buenos valores, aunque la constitución sea mala, pues Washington dice no, ya tercera vez no, de ninguna manera me van a reelegir. Con lo cual logra los elogios del mismo Jorge III, que dice que si Washington no se convierte en emperador, va a ser la persona más grandiosa del mundo. Y él no se quiso convertir en emperador, porque de la república al imperio puede haber un salto relativamente fácil. Solo
¿Cómo
falta,
pasó en Roma?
¿Cómo pasó en Roma? ¿Cómo pasó en Francia 40 años después o 60 años después con Napoleón III? Pero así como pasó en Roma. Ese es el modelo que se quería evitar, y yo estoy seguro que Washington y todos esos padres fundadores realmente lo sabían y lo entendían. No vayan a creer, mis queridos oyentes, en esta tarde, que esos padres fundadores eran un grupo organizado como un partido. Eran fuertes personalidades, pero eran chocaban
Eran intelectuales, la mayoría self-made man, como es el caso de Benjamin Franklin.
Eran
ilustrados.
Eran intelectuales o finqueros convertidos en políticos. Finqueros convertidos en intelectuales y teniendo que asumir la carga de la política.
Pero lo interesante es que la mayoría de ellos sí, no, o también abogados, como el caso de John Adams.
Sí.
Y lo que sí tenían en común es que todos eran ilustrados. O sea, independientemente de que fueras finquero o fueras abogado o fueras médico, tenían, si algo ocupaba un espacio especial en sus casas, era su biblioteca.
Su biblioteca, realmente. Sí,
esos son datos que a mí me parecen...
Bueno que lo resalte, Marta Yolanda, es bueno que lo resaltes. Y además también resaltar lo que yo digo, no eran un grupo armónico. Había diferentes puntos de vista, había enemistades.
Y había batalla de intereses también.
Como la enemistad entre Jefferson y Adams, que duró años y que da la casualidad que murieron el mismo día. Ya bastante ancianos ambos, uno lejos del otro. Bueno, eso es en definitiva la Constitución. ¿Qué pasa?
Híjole, ahí tenemos que ir terminando, pero
un minuto
para y medio redondear. Para ti,
Carlos. Grandioso fue que esa Constitución se mantuviera tanto tiempo. Lamentable fue que el derecho a la secesión, que ya estaba esbozado en lo que tú dijiste, que no se necesitaba que todos votaran a favor de las 13 colonias, solo hacían falta 9, el derecho de la secesión se perdió definitivamente en la Guerra Civil. Y lo digo porque, para cerrar provocativamente, mis oyentes...
Para el próximo programa, hablemos de la Guerra Civil estadounidense. Excelente tema.
Con mucho gusto.
Excelente tema.
Lo digo porque el estado de Texas, hoy o ayer, está pidiendo, hay un grupo que está pidiendo la secesión del estado de Texas. Del Estados Unidos actual, 2022. O sea, ese es un derecho del cual se va a discutir en los próximos años. Bueno, Marta Yolanda, gracias por dejarme hablar. Yo sé que el tiempo es tiránico, ese sí es tiránico. Así que un saludo muy cordial a todos mis oyentes.
No, yo te agradezco a ti. Estos me parecen programas importantísimos. Y yo ya hace un tiempo le hice a los oyentes... Un ofrecimiento que espero seguir cumpliendo, y es que la emisión vespertina de los lunes a mi cargo. Ajá. Van a ser programas de fondo.
Eso.
Porque es la única forma de que podemos, considero, aclararnos las ideas para que algún día podamos nosotros vivir también en una sociedad donde seamos libres y se pueda crear en nuestro país la riqueza que necesitamos para vivir la mejor vida posible, que terminando con Aristóteles, ya que lo mencionamos, en política, él es así, es como define una sociedad, una asociación de personas libres que libremente, voluntariamente deciden unirse para vivir la mejor vida posible.
Yo lo que les prometo es que cuando salga mi próximo libro, todavía no quiero hablar de eso, que va a ser dentro de...
¿Lo vas a presentar acá?
De 3 meses lo presento aquí.
Me parece, tomemos nota.
Y va a ser un tema que va a llamar a la polémica.
¡Qué maravilla! Bueno. Mejor terminamos el programa.
Buenas tardes.
Así me cuentas de tu libro. Bueno, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos este 4 de julio, que espero los haya entretenido esta conversación que hemos sostenido con el profesor Carlos Sabino. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.